Ayer recordaba en la visita a un médico que me preguntaba por mi asma infantil y yo le decía que recordaba la cantidad de veces que en otoño y primavera mi madre me retiraba de la escuela primaria con unos ataques de asma imbancables y tengo tan presente eso como que esas fueran mis iniciaciones viendo en el glorioso Canal 7 el cine de blanco y negro. Ahí vi por primera vez, creo que a Sandrini, supongo que a Niní Marshall, a Libertad Lamarque, a Francisco Petrone, a Muinio, a las películas que después uno supo que serían las grandes cosas de Luca de Mare, de Sofici, de las comedias, etc. Cine argentino, lo dijimos varias veces en este programa a lo largo de los últimos casi 15 o 18 años, se nutrió en la televisión de esos espacios como después fuera la gloriosa función privada que todavía genera sornas, pero que muchísimos, centenares de miles o millones de argentinos vieron cine en Canal 7 los sábados a las 10 de la noche con Rómulo Berruti y Carlos Morelli, de la misma manera que siempre se dice matemáticamente que uno de los grandes picos de rating de la televisión fue cuando un sábado de la noche Canal 9, el de Alejandro Romay, se animó a emitir La Noche de los Lápices y tuvo la película de Héctor Olivera y tuvo en ese momento nada menos que 40 puntos de rating. Y también recordamos siempre y hoy evocamos otra vez que en algún momento los lunes a la noche, en el horario de trasnoche, los lunes a la noche a las 12 más o menos, Aries Cinematográfica copó la parada de la trasnoche de Canal 13 haciendo muy buenos números de rating con toda la filmografía de Adolfo Aristarain, con toda la filmografía de Fernando Ayala y de Héctor Olivera y por supuesto con toda la filmografía de Porcel, Olmedo, Javier Portales y muchos 30 y pico o 40 y pico hoy evocan con cierta sorna, pero también lo reconocen como formativo o por lo menos como una identidad cultural, aquellos sábados de superacción que emitía Canal 11, en la cual Tiburón, Mojarra, Mojarrita hacían las delicias de buena parte de un público medio adolescente. Decimos esto porque el domingo que pasó, el domingo a la noche, otra vez el cine argentino le volvió a ganar la parada nada menos que a Susana Jiménez y nada menos que al señor Jorge Lanata con la emisión de Gilda, la película de Lorena Muñoz, haciendo picos de 16, 17 puntos de rating, que para un domingo a la noche sigue siendo un número francamente excepcional. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que el cine argentino, que el cine nacional sigue siendo una marca, sigue siendo un aspecto identitario, tiene un sentido de muchísimo entretenimiento, pero que el público argentino, cuando se le ofrece un buen producto, generalmente aceptado por la crítica, generalmente aceptado por el público, con buenas actuaciones, como es el caso de Gilda, con una excepcional actuación de Natalia Oreiro y con una producción y una puesta en escena realmente eficaces. Entonces, bienvenido otra vez el cine argentino a la pantalla y ojalá, en el caso de Canal 11, que es un canal que hoy por hoy es claramente un canal perteneciente a una empresa extranjera radicada en los Estados Unidos, se den cuenta que el cine argentino es identidad, es industria y a veces también puede ser un muy buen negocio. Estuvimos el fin de semana viendo bastante cine, vimos como 4 películas, vimos 2 documentales y 2 películas de ficción. Una de un colega de quien estamos acostumbrados a ver grandes productos o muy buenos documentales para ser un poco más objetivos en la utilización del lenguaje. Señor Pablo Zubizarreta había hecho con Juan Pablo Yang una de los grandes documentales que tiene el raro privilegio junto a Contreleu de haber funcionado como prueba en un juicio. Me refiero a 4 de julio, la masacre de San Patricio, que en su momento fue prueba, y aparte porque parte de la investigación de esa masacre de los curas palotinos, la película avanzó sobre lo que sabía hasta ese momento. Una película que comparte con Matilde Michanier, que se llama Grenda, Mirada Oblicua, que es una película de la cual hablamos también. Y después una película con un interrogante que le vamos a preguntar al final de esta entrevista. Pablo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, contanos con Blancaluz Brum, ¿cómo te cruzaste con este personaje para que te diera origen a una película, Pablo?
Mirá, yo desconocía la historia, como creo que le pasa un poco a todos, ¿no? Que es sorprendente, digamos, la vida de Blancaluz, sobre todo porque por lo desconocida, digamos, para mucha gente, ¿no? Para la mayoría de la gente. Yo, en realidad, la película me llegó por una actriz, Valeria de Luque, que estaba con esa historia y que, bueno, quería hacer algo, todavía no sabía bien, quería que una ficción, un documental, en fin. A través de un amigo en común, Daniel Barone, me contactaron, nos juntamos y, bueno, yo inmediatamente cuando vi la historia, me quedé sorprendido, me quedé muy entusiasmado, digamos, por lo interesante de su vida. Pero además, con el tiempo también empezaron a surgir otras cuestiones que me parecía también que eran, digamos, que me llevaron a que me impulsaron un poco a avanzar estos 7 años, digamos, que duró la investigación y la realización de esta película. Eso era, digamos, por un lado el hecho de haber sido ocultada por la historia de alguna manera, y por el otro lado, me llamaba mucho la atención el mito que se había generado en torno a su figura. O sea, sobre varios momentos de su vida había muchísimos puntos de vista y era muy compleja muy complejo saber realmente qué había sido verdad y qué no, por todo esto que se había generado a lo largo de los años. Entonces, esos elementos, digamos, un poco me dieron la pauta de que podía ser interesante contar su historia para sacarla del olvido, pero también para desentrañar o, en todo caso, mostrar esta multiplicidad de miradas con respecto a su vida, ¿no?
Bien. Estamos hablando con Pablo Zubizarreta. Pablo, hay 2 antecedentes cinematográficos de la película. Blancaluz Brum está en El Mural, la película de Héctor Olivera, que no la trata muy bien, dicho sea de paso, digamos que tiene que ver con ese mural en la famosa quinta de Natalio Borana que Siqueiros pinta en el subsuelo de esa quinta, mural que después Lorena Muñoz se encargaría de llevar un documental. Pero Blancaluz está en ese lugar, no muy bien tratada, pero sí está como muy bien tratada en la ficción que dirigió Paula de Luque, en Juan y Eva.
Exacto.
Donde inclusive, digamos, es la primer película que de alguna manera, por decirlo simplemente de alguna forma, la tratan bien y el personaje está muy bien tratado y muy bien actuado.
Exactamente, por María Ucedo.
Por María Ucedo, que hace un notable personaje.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que esa es la primera vez que se la muestra a Blancaluz en su verdadera dimensión.
Uh-huh.
Porque la de la participación en El Mural me parece que es esa película, tomó un tema, se basó primero en una novela, porque
sí,
no es una biografía, que escribió Hugo Achugar, que se llama Blancaluz Brum, Falsas Memorias. Que Hugo Achugar hizo una investigación, pero también, digamos, no quiso quiso tener más libertad, digamos, y no quiso atarse justamente.
Correcto.
Por todos los problemas que uno podría tener al tratar de llegar más profundo en uh-huh. la vida de Blancaluz. Entonces decidió digamos, tratarlo en forma de novela. Y en base a ese tratamiento en forma de novela, el cual tiene muchísimas zonas de inventadas, digamos, por el justamente por Achugar, de ahí se basaron para el mural, digamos.
Ajá.
Por eso Blancaluz aparece, además de que es una mujer que está directamente en una situación media de alcoholizada y estando con muchos hombres, digamos, también se cuenta la anécdota de Neruda, García Lorca. Es toda un novelón, pero que puede ser interesante como historia, pero no es...
Sí, compra una visión cuasi novelesca del colchón de América, digamos, ¿no?
Sí. Es el lugar del cual yo intento sacarla.
Sí, correcto, totalmente. Bien.
Justamente por eso la película empieza, el documental, el me refiero a No viajar escondida, empieza justamente con una mujer, nada más y nada menos, que Raquel Tibol, que es, uh-huh. es una argenmex, digamos, una muy prestigiosa, digamos...
Crítica de arte y periodista.
Claro, sí. Y ella es ella misma, digamos, una mujer latinoamericana que la
desdeña
en decir que bueno, que estuvo con este, estuvo uh-huh. con aquel, digamos, la encasilla, la vuelve a encasillar en ese lugar de fan fatal o de mujer que estuvo con muchos hombres, pero no la valora por ninguna otra cosa, ni siquiera por su poesía. Entonces, de alguna manera, yo lo que veía, y en esa película, digamos, el mural se ve todo ese mundo, yo, como vos sabés, en la película hablo de toda la vida de Blancaluz, algunas cosas quedaron afuera, porque la vida tenía todavía muchísimo más historias para contar, pero justamente cuando se habla del hecho por ahí más conocido para nosotros, que era toda esta cuestión en torno al mural, yo me pareció que, primero, bueno, lo de Neruda se sabe que no fue así, porque Neruda dice que estuvo con una mujer que era rubia y Blancaluz en ese momento era morocha.
Uh-huh.
O sea que, pero en todo caso, yo intenté hablar de esa zona, digamos, de la vida de Blancaluz, la zona de justamente cuando vienen acá a Buenos Aires en los años 30, por lo que a mí me parecía más trascendente en la vida de Blancaluz, que en realidad era la separación con Siqueiros, con el
claro,
gran amor de su
claro.
vida. Uh-huh. Y el mural representa en ese momento como ese espacio escondido, oculto, donde ellos dejan esa relación, muere ahí, digamos, simbólicamente, ¿no?
Bien.
Entonces, un poco la idea era hablar de que en ese momento lo importante para Blancaluz en ese momento es que se separa de Siqueiros.
Bien.
Lo otro son algunas cosas son mentiras y otras, en todo caso, con Botana sí estuvo admitido por ella, pero fue un amor totalmente fugaz e intrascendente.
Lo que pasa que en aquella época su bizarreta para una mujer reconocer varios amores era absolutamente transgresor, irresponsable, vamos a decirlo, putañero.
Sí.
Pero bueno, a esta altura del partido podemos decir que Pablo Zubizarreta habla de un personaje notable de origen uruguayo que, digamos, ejerció el periodismo, la poesía, la novela, que tiene un paso por Buenos Aires, que termina en Perú, en México. A mí me sorprendió en el primer cuarto de la película, Pablo, yo no conocía el mundo de ella en Perú, la militancia, la amistad con Mariátegui, este famoso marxista peruano, y por otra parte no sabía que en México estuviera tan pero tan, entre comillas, documentado su presencia. Eso me parece, lo de Perú y lo de México me parece realmente un hallazgo como muy interesante, ¿no?
Sí, yo toda la etapa, aparte de lo de Perú, ella en Perú acaba de, primero, bueno, salió del pueblito, ¿no?, de Uruguay, Pan de Azúcar, un pueblito chiquitito, uh-huh. en la Sierra de las Ánimas, se murió la madre, el padre le abandonó la familia, o sea, quedó prácticamente huérfana, Y cuando se va a Uruguay y conoce al poeta peruano Juan Parra del Riego, que en ese momento ya era bastante conocido, pero que vivía ahí en Montevideo, se casan. Ella, a los seis días de tener el hijo con él, se muere. Uh-huh. Poder tocar al hijo. O sea, ella queda viuda con un nene de seis días, y bueno, y ahí es donde es un punto de inflexión, digamos. Ella dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo, me vuelvo a pan de azúcar o hago otra cosa?
O digamos, trato, ¿no?, de salir.
Y ese es el momento donde se va a Perú, y en Perú, bueno, lo conoce a Mariátegui, y ella participa, digamos, de esas tertulias tan importantes, digamos, que se daban en la casa de Mariátegui, donde había intelectuales, escritores, de donde sale después la revista Amauta, que era donde publicaba Borges.
Que hoy sigue siendo una leyenda para la revistografía latinoamericana, ¿no?
Tal cual. Y ella escribió poemas en 16 de los 32 números de Amauta. Uh-huh. Tenía 24 años.
Bien.
Y Mariátegui tenía 30, digo. Es
muy brutal.
Para mí, ¿no? Yo, generación... Sí. Bastante posterior, para mí ver la intensidad con la que se vivía en esos años y la intensidad en la producción intelectual, artística, que tenía la gente a temprana edad, es algo que, por ejemplo, hoy es como uno ve como una diferencia enorme, ¿no? Y
Blanquiense tuvo,
participó, y ahí es donde se forma de alguna manera. Es, yo siempre digo, Mariátegui fue su maestro. Siqueiro fue su gran amor y Perón fue su líder político.
Bien, oíme, hablando de Perón, bueno, hay dos aseveraciones muy delicadas, entre comillas, en el documental.
Sí.
Uno, al igual que en Juan y Eva, la película de Paula de Luque, producida por Marcelo Yabses, es que Blanca Luz tuvo un papel preponderante en el 17 de octubre, a contramano, digamos, de una Eva Duarte de Perón, digamos, que en aquel momento básicamente lo llora más a Perón que lo busca para armar el 17. ¿Eso te tocó alguna respuesta virulenta planteándote que mentís, que sos un gorila, o está historiográficamente aceptado que Blanca Luz es una, por lo menos, una jefa de prensa, para decirlo de alguna manera, importante del 17 de octubre?
Mirá, fue interesante porque en el transcurso, digamos, de la investigación, en el 2010, yo pregunté a mucha gente y me decían, no sé de quién me estás hablando.
Claro.
Ahora, pasado algunos años, ya se empezó a formar como una especie de entre algunos historiadores, especialistas en peronismo, etcétera, de conocimiento compartido o aceptación de que Blanca Luz sí había estado presente en ese momento y que había participado el 17 de octubre. Ahora, el tema, yo en la película, viste que lo siempre, digamos, cuando yo entro en la narración un poco de la película, es también para decir un poco lo que va pasando. Yo ahí digo, Blanca Luz es en realidad la que dice, la única que dice y describe la participación de Blanca Luz en el 17 de octubre, es Blanca Luz.
Uh-huh.
Es decir, el texto en el que todos los demás después replican es el que escribió ella.
Okay.
Ahora, Fermín Chávez, en su compilación sobre el 17 de octubre, entre los textos que pone el de Blanca Luz.
Y okay.
Chávez sabe que...
Con lo cual lo oficializa, digamos, ¿no?
Y, de alguna manera, si él permite que Blanca Luz esté en ese libro diciendo lo que dice, es porque, de alguna manera...
Perfecto. Ajá. Oíme, Pablo, y en el caso de la segunda aseveración, que me parece mucho más delicada,
sí,
porque sí es la primera vez que, digamos, que lo escucho, vos decís que cuando el general vuelve en el 73, digamos, en una forma subterfugia, desde la legislatura, se supone que por la intervención de Miguel Unamuno, Blanca Luz se vuelve a encontrar con Perón ahí en el Hotel City, testimonio de Eduardo Valdés. ¿Lo dice alguien más aparte de Valdés y Miguel Unamuno? Son dos fuentes importantes, digamos, ¿no?
Sí.
Miguel Unamuno, el exministro de Trabajo de Perón, no está para desmentirlo, gran dirigente del gremio bancario. ¿Tenés alguna fuente más? Porque
no.
Esa es una revelación.
No.
En realidad confirma lo anterior esa anécdota, ¿no?
Claro, exactamente, tal cual. Justamente yo, un poco en la película, un poco la construcción es esa. En la época de Perón uno se queda con la incertidumbre de que si realmente esa relación en definitiva existió, incluso con la creación del eslogan Braden o Perón, que le hizo ganar a Perón las elecciones.
Uh-huh.
Todo eso está probado a medias, hay elementos para pensar que sí, pero queda un poquito en la nebulosa. Y de hecho, se vuelve a incrementar esa incertidumbre cuando un asistente que tiene Blancaluz en la isla de Juan Fernández, donde terminó sus días, dice que ella era muy mentirosa porque se acordaba que en una cena Blancaluz había dicho: haceme acordar que le conteste la carta al general Perón que me escribió. Y dice que al otro día no hablaban más del asunto, que era solo para figurar,
para fanfarronear,
que cenaban con ella. Pero todo eso, digamos, de alguna manera carga las tintas, pero al final, con esta anécdota que acabas de comentar vos, bueno, termina de cerrar que en realidad el contacto con Perón lo tenía. De hecho, en el medio de todo esto, por pedido de Perón, saca a Kelly de la cárcel disfrazado de mujer, digamos.
Uh-huh, uh-huh.
De hecho, es tan, digamos, claro que es así, que Kelly, una vez que Blancaluz lo disfraza de mujer y lo saca de la cárcel, Kelly se va a Venezuela a verlo a Perón y Blancaluz queda presa.
¿Y Kelly en algún momento habló de ella? Estamos hablando de Guillermo Patricio Kelly, que después fuera militante de la Alianza Libertadora Nacionalista y después hiciera de una vida un desastre siendo un mercenario al servicio de los peores servicios de inteligencia. Pero Kelly, bueno, lo que pasa es que Kelly también era un mitómano y un mentiroso, ¿no? Con lo cual, uno, si hablara a favor o en contra, tampoco sabría si creerle o no.
Exacto. Mira, exactamente. Kelly lo que trascendió fue, él le dio un, fíjate vos, en Venezuela, en Caracas, le da una nota a Gabriel García Márquez.
Uh-huh.
Y Gabriel García Márquez escribe una nota sobre la fuga, y en ella Kelly dice que para defender a Blancaluz, pero Blancaluz ya estaba presa, o sea que no la estaba defendiendo, simplemente, como vos decís, estaba inventando una nueva historia, decía que a él lo había sacado de la cárcel Miss Chile, la hija de Blancaluz, que era Miss Chile, y que en realidad se había escapado de la cárcel disfrazado de cura, o sea, todos unos cuentos. Fue, digamos, que se fugó, es verdad, pero le agregó un montón de datos. Él decía que para que no le sigan la pista o para no dar el dato cierto, para proteger a Blancaluz, pero Blancaluz ya estaba presa, o sea que no la estaba protegiendo, estaba creando. Y él decía ahí también que Blancaluz estaba enamorada de él.
Bien,
también.
Muy bien. Fanfarrón como todas las cosas de Guillermo Patricio Kelly.
Sí.
Pablo Zubizarreta, ¿a dónde se puede ver No viajaré escondida?
Bueno, está en el cine Gomón esta semana a las 13:15 y a las 19:15. La semana que viene, o sea, la semana que empieza este jueves 20, va a estar solo a las 19:15 y los sábados a las 18 horas en el Malva. La película se estrenó también en Uruguay.
Ajá.
Y le fue bastante bien.
Mirá.
Bastante bien de público allá.
Ajá.
Los uruguayos son muy se aquerencian mucho con sus
mitos. Ajá.
Y acá el primer fin de semana, o sea, de jueves a lunes, fueron 1,000 personas al Gomón, estuvieron las salas llenas.
Mirá qué bueno. Ajá.
Así que bueno, estoy mirando ahí para que se permita que la gente vaya a verla, ya que está yendo.
Perfecto.
Así que bueno, esperemos que siga así. Estoy muy...
Pablo, lo último, ¿el décimo día existe?
el décimo día, ¿te referís al documental de
Gonzalo Arijón?
De Gonzalo Arijón.
Sí, porque está en tu filmografía y no me queda claro de qué se trata.
No, el décimo día, en realidad, fue un nombre, un primer nombre de la Sociedad de la Nieve o de Strander.
Ah, de la Sociedad de la Nieve.
Tal cual. Lo que pasa es que en un momento dado se llamó el décimo día porque
okay.
Era el día en el cual abandonaron la búsqueda de los uruguayos ahí.
Ah, ok, está.
Pero cambió, ese nombre terminó siendo Stranded o La Sociedad de la Nieve.
Sí, yo la vi en el Festival de Málaga hace muchísimo tiempo.
Sí.
Excepcional película, gran talento Gonzalo Arijón.
Sí, sí, sí.
Hablando de buenos uruguayos.
Tal cual. ¿Eh? Bueno. Gran amigo además.
Muy bien, mandale un abrazo cuando lo veas. Bueno. Zubizarreta, un gusto estar contigo y mucha mierda para la película.
Gracias, Coco.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Un abrazo grande.
Blanca Luz es un personaje notable, es ese personaje que nace en Uruguay, pasa por la Argentina, arma pareja con Siqueiros, pasa por Perú, conoce en Perú a Mariátegui y pasa por México, está un tiempo en pareja en México con Siqueiros, vuelve a la Argentina, en algún momento lo trae a Siqueiros a la Argentina con una serie de trapisondas, pero de argumentos no tan claros. Es la etapa en la cual Siqueiros conoce a Botana, el famoso director del diario Crítica, y Botana para que Siqueiros pueda sobrevivir, y un poco de la mano de Blanca Luz hace ese impresionante mural en el subsuelo de una quinta que tiene Siqueiros, Botana allá en Torcuato, y después cumple este presunto rol de armadora del 17 de octubre al lado de Perón, por eso tiene ese rol importante en Juan y Eva, interpretado por esta notable actriz que comentábamos hace un rato. Bueno, Blanca Luz Brum es un personaje enorme. Digo, usted va a salir del cine, de No viajar escondida, absolutamente convencida de que fue una gloria no reconocida por la historia, o absolutamente convencido de que Blanca Luz es un blef que no hizo absolutamente nada. Cualquiera de las dos cosas que piense cuando sale del cine, puede ser que tenga razón.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela. Hasta la una, Manivela.
Hizo muy buena recaudación este fin de semana, una película que tuvo un lanzamiento francamente espectacular, muy buen lanzamiento, ojalá todo el cine argentino pudiera tener esa perspectiva. Estamos hablando de Acusada, una película dirigida por Gonzalo Tobal, a quien habíamos visto al frente de las cámaras y del proyecto en Villegas, y que cumplió un par de funciones muy importantes en una película que nos gustó muchísimo, que se llama Temporada de Caza, donde él hizo nada menos que la producción y el montaje. Gonzalo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo andas, Coco?
Bien, muy contento. Gonzalo, ahí y pasaste por la FUC.
Sí.
Bien. No, a ver, la pregunta tiene algo de maledicente. En general la gente, los ficcioneros, por ponerle un término absurdo, ajá, que pasan por la FUC, no producen y montan productos como Tiempo de Caza. O, bueno, Villegas es un poco más FUC que Tiempo de Caza, ¿no?
Qué sé yo.
Supongo, o es un prejuicio el mío.
Supongo que entiendo el prejuicio de parte de la pregunta o el juicio quizás, pero yo creo que ya está quedando un poco viejo.
Sí, ¿no? Está, es verdad, tenés razón. Quedando un poco viejo.
Tenés gente que maneja lenguajes muy muy diversos, no sé, uh-huh, por ahí hace unos 10 años atrás, o no sé exactamente cuánto, bueno, había un cliché en decir que eran películas de un tipo u otro, pero me parece que...
Que hoy ya no, por suerte.
Yo creo que no.
No, yo uno en lo personal lo...
Me alejé tanto, hace tanto en facultad y qué sé yo, que no, la verdad que no le doy tanta bola a de dónde viene cada uno, pero me parece que no, que hay una producción muy diversa y que se hacen...
Y que se manejan lenguajes mucho más fluidos y más de producto a veces.
Lenguajes distintos, por lo menos, ¿no?
Sí. ¿Y cómo fue que en Temporada de Caza, una película tan redonda, hiciste la producción y también hiciste el montaje? ¿Era un grupo muy chico que hicieron varios roles o vos tenías ganas de hacerlo? Pues la verdad que a mí me gustó muchísimo esa película.
No, debo decir que la producción, en realidad yo participé más desde un lugar de producción creativa. La producción principal la llevó adelante Rey Cine,
ajá,
que es una también de las productoras principales de Acusada,
sí,
de Villegas,
claro,
que es una productora que de gente muy cercana y amiga con la que trabajamos siempre y a veces de roles diferentes. Y también Natalia Garagiola, que es la directora de temporada de casa, es muy cercana a mí. Entonces, desde el principio tuve un cierto involucramiento con el proyecto, ayudándola a ella desde distintos lugares, digamos, que tuvieron que ver eso con la producción en la etapa del desarrollo del proyecto y todo. Y después yo había montado también el corto anterior de Natalia, que es Yeguas y Cotorras, y bueno, por suerte me invitó a montar también Temporada de Casa, que para mí fue una linda experiencia.
Bien. ¿Y cómo te animaste a un proyecto tan tan grosso en términos de producción como Acusadas?
Bueno, la verdad que también fue creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo no sabía cuando arrancamos que íbamos a tener este lanzamiento, este estreno, este elenco y todo. Entonces lo empecé desarrollando como un policial, sí, o sea, que digo, sabía que era una película más grande, más ambiciosa que Villegas en ese sentido, y que tenía una historia y una temática más grande, si cabe la calificación, digamos. Y en realidad después, bueno, a medida que fui avanzando con el guión estuvo, quedó muy bueno, y la gente alrededor que lo leía, también la devolución que teníamos era esa, que tenía mucho potencial. Y cuando empezamos a pensar en el elenco, de alguna manera soñamos en grande, y se lo mandamos a Leo, a Inés, y a todos les encantaba el guión y querían ser parte, y es que también se involucró Cayese, que fue el socio principal de la producción, que sí es una productora que hace productos en general bien, bien grandes. Y bueno, fue como dándose, y en algún punto fue ir asumiendo, si se quiere, esos saltos de escala progresivamente, y la verdad que me sentí cómodo y me gustó, digamos, porque también me permitió hacer la película de una manera que yo digo que es un lujo, digamos, para lo difícil que está producir cine hoy acá y todo. Realmente es un lujo esta producción, y como vos decías, este lanzamiento y todo.
Seguro. Ahora, pareciera, por suerte, digo por suerte porque uno forma parte del chiquitaje, pareciera ser por suerte un modelo hoy por hoy en el cine argentino el desarrollo de proyectos que nacen como chicos o como pequeños o con pocas, no sé si con pocas expectativas, pero que tienen un nivel de desarrollo de productoras pequeñas o medianas y relativamente independientes, y que de repente se le llevan a grandes productoras, y las grandes productoras, digamos, les sirve porque de alguna manera, entre comillas, compran un proyecto, digamos, que a ellos les evitó todo tipo de costo, pero que lo resulta más o menos atractivo. No está mal ese modelo de producción, ¿no?
Bueno, no, digamos, creo que es una posibilidad. A nosotros se nos dio un poco así. Ray creo que ya lo hizo con algunos otros proyectos.
Bueno, lo hizo con Sama, ¿no?
Por ejemplo, sí. Sí, los proyectos siempre se dan de distintas maneras.
Sí, nada es lineal.
Nada es lineal, y también en realidad es un largo tiempo en el que uno como autor y en diálogo con los productores también vas buscando la manera de poder hacerlos, los proyectos, y la mejor manera de hacerlos, sobre todo. Pero bueno, a veces también depende de las coyunturas y de las cosas, o de las cosas que van saliendo para los proyectos, cómo te va, si se quiere, el camino que van encontrando esos proyectos.
Sí,
¿no?
Claramente.
Pero bueno, sí, me parece es un... A ver, nosotros sí que creemos mucho en desarrollar los proyectos, en trabajar todo lo posible, tanto en el guión, pero como en todo el desarrollo en sí, en ir instalando los proyectos desde antes, en incorporar todos los socios en sentido amplio que puedan venirle bien, y la verdad que nos toman un buen tiempo, y bueno, creo que por eso también salen, en general cuando hay tanto trabajo detrás, las cosas salen más o menos bien, y bueno, cuando además eso creo que hace que por ahí productoras grandes puedan confiar y apostar, por suerte, también para respaldar.
Bien. ¿Cómo fue trabajar con una figura tan mediática como Lali Espósito?
La verdad que fue un placer enorme. Uh-huh. La he descubierto, es una gran persona, es una gran artista, es muy sensible, muy inteligente, muy profesional, porque tiene, imagínate que tiene años de carrera, duplica creo los años que yo llevo laburando, y desde muy chiquita está acostumbrada, desde Cris Morena, a trabajar, y es lo más, por decirlo, ¿no?
Qué bueno. Así
que la verdad que fue todo un placer.
Ella mantiene todo el tiempo a lo largo de la película una especie de medio tono, digamos, ¿no? Que yo supongo que mantenerlo a lo largo de toda la película, por ahí, salvo sobre ese final, que no vamos a decir en qué consiste, que da la sensación de que relaja un poco y sonríe frente al hallazgo que ve por la ventana. Pero mantener ese medio tono donde todo el tiempo ella está como abstraída, como ausente, como angustiada, no es fácil, no fue fácil, supongo.
No, la verdad que, bueno, creo que fue surgiendo un poco de la búsqueda que los dos hicimos sobre el personaje, ensayamos mucho también antes de filmar, y sobre todo creo que los ensayos fue ir encontrando eso, ¿no? Como algo de ese estar del personaje, de cómo, de ese estado de ánimo, cómo se movía y cómo hacía las cosas, y un poco creo que fue entrando ella en eso, y desde ahí después, bueno, hacía luego, ¿no? Cuando rompe y todas, o cuando tiene escenas distintas, bueno, pero siempre es un poco desde ese lugar.
Bien. Gonzalo, la última. A cada persona que uno le dice que fui a ver una película, esa película te dice, ah, pero eso es una historia real, y ustedes al principio de la película lo niegan. ¿Eso fue una protección? Porque la historia real existió, o vos categóricamente decís que no tiene nada que ver con la historia real que sucedió.
No, es un modo de dejar en claro que no es una historia real, de que no habla de personas reales particulares. La película es totalmente ficción y está todo inventado, por más que tenga puntos en común con determinados casos o con historias que las han asociado a varios casos diferentes, también según el lugar y todo. Todo el caso está inventado, y todo lo que pasa y todas las hipótesis además están inventadas. Entonces, casi que también desde un lugar ético, para mí es importante dejar en claro que no, que la película no está hablando de lo que le pasó a ninguna persona específica y real que tuvo que pasar cosas muy muy horribles, y sobre todo por eso, ¿no? Para dejarlo claro.
Bien. Gonzalo Tobal, un gusto verte, y vamos por la próxima, dale.
Dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Que estés bien, un abrazo grande. Acusada, esta película con Lali Espósito, con Sbaraglia, con Inés Esteves, una película claramente de género, un policial, una película para un viernes a la noche, se la pasa bien, la peli mantiene un ritmo, Tobal tiene su oficio, la película está muy bien producida, en estos ambientes que se le han armado al cine argentino en estos últimos años, donde para que el cine argentino sea un negocio tiene que tener este mundo, que si de repente no es la zona de Puerto Madero, que nosotros siempre insistimos con eso, tienen que ser barrios importantes del norte del Gran Buenos Aires, o decorados importantes, o casas importantes, o un mundo marketinero de puesta en escena, como para que un sector que es el que consume cine en los grandes multipantallas siga consumiendo ese tipo de cine, y es lo que por suerte hace que el público vaya a verlo y que la película haga realmente muy buena taquilla, que a uno como apasionado del cine y de su industria le resulta como muy, muy importante. Acusada, la película de Gonzalo Tobal, pasó por acá, por Manivela.
Manivela, puro cine, por Nacional.
Los últimos serán los primeros, dice el refrán. Esta película la vimos el domingo a la noche en el cine Gaumont. Mucha gente, aplausos. Vamos a hacer una confesión. Muchas veces los críticos o los productores o los jefes de prensa nos mandan la película en unos sistemas que se llaman Vimeo para que uno lo pueda ver en la computadora. Yo no soporto ver las películas en la computadora. Yo necesito ver las películas en el cine, y a veces tengo la posibilidad de que manden un DVD o verla en un Vimeo, y yo la verdad que prefiero acercarme al Gaumont o a cualquier sala. Y este es el caso de Perdón por la demora, un título maravilloso de la película que más nos conmovió el fin de semana, porque tiene que ver con nuestra historia, pero por aparte es un muy atractivo documental, del cual es uno de los codirectores, es el señor Daniel Burak. Daniel, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme señor.
Ah, bueno, sí, sí, sí. Yo digo lo mismo, gracias por lo de señor. A ver, Burak, bueno, vos sabés que no nos gusta contar las películas de que van, lo, digamos, sos codirector con Shlomo Slutsky, que es un... El apellido Slutsky es un apellido importante por el padre, Shlomo Slutsky, por su presencia en Israel, en la prensa, en sus posiciones, etcétera, etcétera. Y hay otros Slutsky que fueron militantes de Tacorral o guerrilleros peronistas, Holanda en el medio, en fin. ¿Cómo te cruzaste con la historia, Daniel?
Mi cruce fue a partir de mi relación de décadas con Shlomo Slutsky, con quien compartimos alguna cosa en la adolescencia. Luego nos encontramos en Israel cuando yo estaba exiliado y él estaba por decisión propia. Convivimos, hicimos muchas cosas juntos. Luego en la carrera también colaboramos en distintos proyectos, y un día me contó esta historia. Me dijo, pero vos sabés que yo en mi familia... hay un Slutsky desaparecido. ¿Cómo que hay un Slutsky desaparecido? En tantos años nunca me dijiste nada. No, es un primo hermano de mi papá y yo no sabía. Y ese fue el comienzo, ¿no? Que en alguna me hace acordar a la famosa Hay un fusilado que vive.
Pero... sí, claro, de Rodolfo Walsh en La Plata, jugando al ajedrez. Ajá.
Y entonces me contó que había encontrado a un Slutsky que le había llamado la atención en internet porque se llamaba Slutsky como él y vivía fuera, era argentino como él, periodista como él, vivía fuera de Argentina igual que él, y entonces lo contactó y ahí descubrió que era el hijo de Sammy Slutsky, capturado en Tacorralo, médico, preso desde el 68 hasta el 73, salido de Devoto con condena completa un mes y medio antes de la amnistía del 73, convertido al vegetarianismo y pacifista en esos años que pasó en prisión, y bueno, sobre que nadie le había hablado en su familia, ¿no? Él nunca lo había sabido hasta que no se encontró con este primo suyo, Mariano Slutsky, que llamaba a su vez no haber sido atendido por la familia como hubiese correspondido, como hubiese esperado una vez que su papá desapareció.
Hay una cosa muy 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 atractiva en el planteo que haces del documental, Burak, porque al principio vos tomás partido por el personaje, vos decís, che, qué cabrones, desapareció el personaje principal y nadie le dio bola al tipo, al pibe este, a él y a su hermano, los dejaron solos en Holanda, nadie los cubrió, nadie se preocupó por ellos, nada, etcétera, etcétera. Y en la medida que transcurre la película, uno va tomando partido, o por lo menos va cambiando, ratifica, rectifica, en la medida que lo conoce al tío, en la medida que lo conoce a la tía, en la medida que conoce a la madre de Snow Slutsky. Digo, me parece que es como muy atractiva, y Mariano Slutsky, que es como el personaje principal, se va convirtiendo en algún momento en un típico paisano neurótico, ¿no?
Es que yo no tomo posición, digamos, no es que sea indiferente, no es que no tenga ninguna cosa, no es que no me pase nada internamente, pero, digamos, la película no toma posición.
No, bueno, eso es lo atractivo, eso es lo interesante.
Permite que uno vaya sufriendo, porque esto es una situación dilemática, ¿no? O sea, no es, no hay sucios y limpios en
esta, para nada.
En esta historia, y en realidad lo que más intentamos es que todos nos sintamos interpelados, ¿no? Sí. O sea, es muy fácil identificarse con uno como el bueno y víctima y con los otros como malos y victimarios, cuando en realidad lo que más me interesa a mí es decir que todos somos parte de esta sociedad y que la tragedia nos pasó a nosotros.
Totalmente de acuerdo, Daniel.
Los Slutsky son una de las familias, sí, que se vieron afectadas por esta tragedia, cada uno en el lugar que le cupo, ¿no? En su momento, y cada uno hizo lo que pudo. Uno, por supuesto, que despierta más admiración el papel del héroe desaparecido, que es quien más
nos conmueve.
Y claro, y también con sus hijos, que fueron las víctimas y los que llevaron la peor parte. O sea, no estoy negando eso, que es una realidad. Lo que quiero decir es que no caigamos en el facilismo de decir que si alguien en la sociedad es víctima y alguien en la sociedad es victimario, hay una víctima y un victimario, y no hay una sociedad que está padeciendo de un desequilibrio, ¿no? Como un
cuerpo. No, totalmente de acuerdo. No, a mí me resulta particularmente tierno ese tío, digamos, que de alguna manera lleva el razonamiento y la peor parte de una porción enorme de la sociedad argentina, que pudo haber dicho en algún momento, sí, tuve miedo, ¿y qué? Digo, bueno, es tan legítimo el tener miedo como el tan legítimo reparar cariño, y me parece excepcional la secuencia del reencuentro entre ese sobrino y ese tío en un bar de Buenos Aires, donde se reclaman absolutamente todo, donde vos te das cuenta que todavía sigue habiendo una pequeña luz de cariño, y entre comillas se reconcilian, y ese afecto vos estás deseando que se reconcilien, porque es importantísimo, porque los dos tienen mucho para contarse, ¿no?
Así es. Vos sabés que una cosa que descubrí, porque uno se involucra, vos sabés cómo es involucrarse en esto, uno pierde toda
objetividad
y piensa qué le hará esto al otro que lo vea, ¿no? Y después resulta que lo que le hace al otro tampoco es una objetividad, porque es la subjetividad del otro. Y una cosa que estoy aprendiendo en estos días es cómo cambia la película según quién la ve.
O sea, claro.
Las personas se reflejan y entonces dicen, ah, pero este es un hijo de puta.
Claro, totalmente.
Y en realidad la película es la misma, ¿no?
Sin embargo,
según quien la ve y quien la cuenta.
La historia del héroe y el traidor, ¿no? Que es lo más fácil de todos.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
El tipo que mira, la toma esa del tipo que mira un pollo, es una cara de un tipo que tiene hambre, ¿no?
Sí.
O sea, depende de quién la mire, en qué contexto ve otra película.
Pero la peli tiene hay un momento excepcional. A veces nosotros pensamos, los documentalistas, que una película vale por un plano, ¿no? Hay un momento excepcional en la cual él va a ver las fotos y los cuadros a la casa del tío, donde por fin ve las fotos y los cuadros con fruición, con ganas, con cariño, y en determinado momento el tío hace un gesto hacia la cámara como diciendo, ya está, volvió, nos juntamos, ¿no? A mí me parece maravilloso ese momento, de la misma manera que me parece muy, muy conmovedor cómo armaste el momento de, de los juicios, que yo creo que es uno de los momentos excepcionales de nuestra memoria, que es el tema de hacer justicia, ¿no?
Bueno, primero, la verdad que te agradezco y me conmueven los elogios, porque uno pone todo en riesgo. Fueron años de decir, y esto, que después de tanto esfuerzo, de tantas angustias que pasamos haciéndola, ¿valdrá la pena o no? Y bueno, ahora creo que valió la pena. Yo lo que puedo medir es que yo me conmuevo. O sea, las últimas veces que la vi, que fueron las primeras, a su vez, que la vi en pantalla grande, ¿no? Me resultó que yo la estaba viendo y era yo el conmovido. Y no me suele pasar eso.
Bien, bien. Bueno, pero valió la pena, Burak. Yo te juro que valió la pena. ¿Eh?
Sí, y aparte, yo creo, porque yo también lo pienso.
No, bueno, aparte, el digamos, lo que plantea este tipo de películas como la que hiciste vos es, primero, vale la pena. Segundo, siempre hay una vuelta, siempre hay un nuevo hallazgo, siempre hay algo nuevo que decís, mira, este cabrón lo que encontró esta pequeña... Y la verdad que, en nombre de los colegas, agradecido, Daniel Burak.
Gracias, querido. Muchísimas gracias.
¿Dónde la podemos ver?
La podemos ver en el Gaumont, en esta semana que termina mañana a las 19:30, en la semana que comienza el jueves y hasta el miércoles siguiente a las 15:45.
Bien. Abrazo enorme, Daniel, y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Que estés bien, querido.
Amado. Un abrazo.
Abrazo. Se nos emocionó Burak. Qué bueno, qué bueno. Perdón por la demora, un documental muy bello, muy original, muy distinto. Si la película que hablábamos antes de Pablo Zubizarreta tiene que ver con los mitos o no y con lo que existe o no, la película de Daniel Burak, que es una película conmovedora, en la cual usted se va a identificar con este personaje, a los 10 minutos se va a desmistificar y desidentificar, y se va a identificar con otro. Una película que le encuentra una vuelta a cómo hablar el tema de la memoria, que le encuentra la vuelta al tema de cómo hablar el tema de la justicia y sobre todo el tema de las cuentas pendientes, y sobre todo el tema de saldar historias pendientes con la familia. De eso habla, perdón por el tiempo perdido. Nos vamos, nos fuimos. Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Tenemos ahí un cronista exclusivo de Radio Nacional y de Manivela, el señor Hugo Sánchez, que nos cuenta desde San Sebastián.
La película argentina El amor menos pensado, con Mercedes Morán y Ricardo Danín, inaugurará el próximo viernes la 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará en esta ciudad española a orillas del Cantábrico y se extenderá hasta el 29 de septiembre. San Sebastián es uno de los principales festivales del mundo y, como tal, este año contará con grandes producciones, como por ejemplo las últimas películas de los franceses Luis Garrel y Claire Denis, el filipino Brillante Mendoza, el coreano Kim Jang-won, la japonesa Naomi Kawase y el catalán Isaki Lacuesta. Todos ellos competirán por la Concha de Oro, el premio mayor del festival, que decidirá el jurado presidido por Alexander Payne. Además del amor menos pensado, Argentina será nuevamente protagonista en San Sebastián con producciones en casi todas las secciones, empezando por Rojo, de Benjamín Neistat, que competirá por la Concha de Oro. En horizontes latinos estará El moto arrebatador, del tucumano Agustín Toscano, Familia sumergida, de María Alché, Sueño de Florianápolis, de Ana Katz, La noche de 12 años, de Álvaro Brecher, Figuras, de Eugenio Canevari, y Marilyn, de Martín Rodríguez Redondo. Julia y el zorro, de Inés María Barrionuevo, y Para la guerra, de Francisco Marice, formarán parte de la sección Nuevos directores. En tanto, en el apartado Zabaltegui estarán Las hijas de fuego, de Albertina Carri, y Teatro de guerra, de Lola Arias. En documentales estarán Teatro de guerra, de Lola Arias, Años luz, la película de Manuel Abranovich, y Buenos Aires al Pacífico, de Mario Donoso. Por último, el foco de esta edición del Festival de Biarritz estará puesto en Uruguay, que proyectará una decena de películas de ese país. La semana que viene le vamos a contar cómo marchan ambos festivales desde el País Vasco.
Y nosotros, con la presencia de Hugo y de este corresponsal, nos vamos y le decimos hasta el martes que viene. Chau, que estén muy bien.
Coco Blaunstein, en la radio de todos. Manivela.